Hace más de un mes, o casi un mes, que el viejo edificio del Grand Prix del Cerrito de la Victoria volvió a ser un cine después de 3 décadas. El responsable fue Martín Dayan, a quien seguramente conocen porque se transformó inesperadamente en el pequeño héroe de las vacaciones de julio. Tras 4 años de trabajo, una inversión cercana al $500,000 y sortear los obstáculos finales tales como trámites en la intendencia y la habilitación de bomberos que casi aguantan la fiesta, Martín concretó el sueño del cine propio. Una fantasía con la que pocos niños coquetean, pero que él alimenta desde hace tiempo cuando su abuelo le inculcó la pasión por el séptimo arte. Esta tarde nos acompaña en estudios para contarnos cómo logró terminar un trámite en la intendencia, sobre todo por eso lo citamos, y ya de paso, cómo ha sido este mes para él y el Cerrito de la Victoria. ¿Cómo estás, Martín?
Bien, muchas gracias por permitirme estar en el programa. Bueno, primero los quiero felicitar por los estudios, que me encantaron. Hacía años que no lo veía. Muy modernos. Y bueno, acá estamos con el tema del Grand Prix.
En un minuto Martín tiró 2 anécdotas de cine vinculados al Uruguay. Sé que es una enciclopedia de cine, así. No Wikipedia, pero sí mental, ¿no? Viste una foto de Nat King Cole, que está en el pasillo, cuando visitó los estudios, y recordás una foto de Nat King Cole llorando solito en el Parque Rodó.
Sí, esto en realidad me lo contó un amigo muy veterano que tengo yo, que se llama Jorge, que bueno, que un fotógrafo, en aquella época, esto había salido años atrás, ¿no? En un periódico, ¿no? Él lo leyó en un periódico. Que había visto a Nat King Cole, el fotógrafo había visto a un señor ¿no? de color que le parecía alguien, un personaje, y se acercó y era Nat King Cole, que estaba en el Parque Rodó y llorando. Y bueno, meses después o apenas un año después creo que pierde la vida, ¿no? Una anécdota.
Sí.
Una de tantas cosas, ¿no?
Varios grandes pasaron, ¿no? En la década del 50, sobre todo 40, 50 y hasta el 60,
sí,
¿no?
Sí, Walt Disney vino a Uruguay muchas veces. Sí.
Decías también que hay una filmación de Walt Disney comiendo asado.
Hay una filmación de Walt Disney comiendo asado en el campo. No se sabe exactamente en dónde, pero comiendo asado con cuero y andando a caballo y tomando mate. No, eso es algo que uno no lo puede, que lo cuentan y decís, no, me estás mintiendo, pero no, él aparentemente, Walt Disney, se sabe que vino 1 o 2 veces, pero aparentemente vino más veces a Uruguay. Era un país que le gustaba mucho y hay una película que él hizo que se llama Los Tres Amigos, donde nombra a Uruguay, ¿no? Creo que está el Pato Donald y está no me acuerdo ahora el otro personaje, que andan con la alfombra mágica y pasan por arriba de Uruguay. Y bueno, en muchas películas aparece Uruguay, muchas películas de Walt Disney.
De Walt Disney.
Bernardo y Bianca también.
Aparece
ahí. Sí, hay una parte que aparece un responsable, como si era un responsable de Uruguay, con un cartel grande que dice Uruguay. No, hay muchas cosas. Y bueno, de la colección privada de fotos de Walt Disney hay una foto que aparentemente fue tomada por él del cine Trocadero en el estreno de Bambi. Yo tengo la tengo obviamente no la original, tengo una copia de esa foto, ¿no? Así que aparentemente había alguna conexión personal de Walt Disney con Uruguay, ¿no?
Le gustó el asado con cuero y
sí,
las mujeres.
Y yo creo que el que conoce Uruguay, el extranjero que viene y conoce Uruguay, no se olvida nunca, ¿no?
Pero aparte, estamos hablando que él conoció la Suiza de América, no solo Uruguay.
Claro, era la Suiza de América en ese momento. Y en materia cinematográfica te puedo decir que Uruguay, en aquellos años, regalaba cifras muy importantes. Fue la mejor época del cine, y para Uruguay, comparándolo con cifras en Latinoamérica, era un país que per cápita vendía mucho más que otros países de Latinoamérica. Bueno,
o sea que desde ahí se empieza, vamos a decir, a consagrar una cultura cinéfila en el uruguayo.
Y sí, bueno, otro dato, tuvimos el cine más grande de Sudamérica, que era el Censa. El cine Censa,
¿cuánta gente entraba?
En una primera etapa 3.250. Y después, cuando vino el Cinemascope, que hubo que poner la pantalla ancha, hubo que robar algunas filas de la parte delantera, y quedó en 2.920 y algo, una cosa así.
Toda esa persona comiendo palomita de maíz no escuchó la película.
Perdón.
¿Cuánto se empezó a consumir en los cines? Porque
ahí va, no, el pop es una cultura que entró tarde. Si bien en Estados Unidos el popcorn y las máquinas de pop en los halls de los cines siempre se usaron, hay máquinas de pop muy antiguas. Siempre los halls de los cines en Estados Unidos tenían máquinas de pop. Pero si bien en Uruguay entró en la nueva etapa, después de los años, diríamos que en el 96, 97, ¿no?
Antes no era común.
No
era común. Antes era el maní con chocolate. Yo me acuerdo la cajita de maní con chocolate.
Era maní con chocolate.
Con la persona que vendía la bandejita. Que
menos ruidoso.
No habían máquinas de pop. No habían máquinas de pop en Uruguay. Acá el cine era bien estilo europeo, más que estilo americano. Si bien las películas principales que venían eran de Hollywood, pero eran las salas, mismo la arquitectura de las salas, muy distinta a la arquitectura americana, ¿no? A la arquitectura norteamericana, muy distinta. Más bien se adoptó la tendencia de Europa. Se hacían las salas con planos que se compraban en Italia, en Francia, se compraban eso, en Inglaterra, se compraban los planos para hacer los cines y acá se hacían los gemelos, variando de repente las medidas, pero con esas bases, ¿no? Salas con platea y con tertulia. En Estados Unidos las salas más bien eran de una planta sola, muy grandes, pero de una planta sola. En Europa las salas tenían siempre más de un piso, ¿no? Dejando de lado el Radio City, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí es una sala especial, ¿no? Que
¿era un cine el Radio City?
El Radio City era un cine. Uh-huh. Era un cine. Luego se transformó en teatro.
Claro.
Y hoy creo que cine casi no exhibe, más bien son obras de teatro, ¿no? De importante despliegue, ¿no?
¿Y el Grand Prix de qué escuela es? ¿La europea o la americana?
El Grand Prix es un estilo europeo. Uh-huh. Es una sala de dos plantas, tiene platea, tiene tertulia. Y bueno, la arquitectura, la fachada, es un estilo modernista, vamos a decir. No, ya en el año que se hizo, en los 60s, ya se había empezado a utilizar formas más rectas, más puntiagudas, por decirlo así, y se había dejado de usar lo redondo, ¿no? Aquel art déco que se usaba antes no, bueno, se había dejado de usar. Y bueno, es una sala moderna, una sala que si bien es del año 60, es una sala que es moderna en aspecto, y tiene una capacidad de 742 localidades. Si bien hoy Bomberos y la Intendencia solamente nos dejan habilitar hasta 299 espectadores, por un tema de un trámite en Bomberos que se llama evacuación. Es un trámite que tenemos que hacer ahora, que se llama evacuación, para poder tener todas las butacas disponibles, ¿no? Hoy solamente podemos vender hasta 299 entradas. No nos podemos pasar de ese número. Hasta tener el permiso, ¿no? De Bomberos, presentado en la Intendencia, el permiso de evacuación, ¿no?
Pero hoy en día, las salas promedio, por ejemplo, ¿cuántos espectadores tienen? ¿O capacidad para cuántos espectadores tienen?
Y las salas promedio en Uruguay son de 150, 200 butacas promedio la capacidad. Hay salas de 350, 400, y hay salas de 100, 120. Esas son las capacidades de hoy.
O sea que con 299 igual estás muy por encima del promedio, ¿no?
En Uruguay.
Sí, en Uruguay.
Yo te puedo decir que en Estados Unidos los complejos...
los famosos IMAX en Estados Unidos,
los IMAX,
pantallas gigantes.
Los IMAX son salas que no tienen mucha capacidad, pero son muy altas. Ajá. Muy anchas y muy altas. Son tubos hacia arriba. No tienen la proporción de los cines tradicionales que son alargados o ensanchados. No, los IMAX son, para que tengas una idea, son cubos cuadrados. Son 20 metros de largo, ¿no? O 25 metros de largo por 25 por 25 de alto. Es un cubo. Y las butacas están puestas en un estadio muy pronunciado.
Como si fuera una bandeja de la Bombonera. Sí.
En 45 grados. Tú tenés una sensación de vértigo, vamos a decir, pero es espectacular la experiencia. Yo lo viví varias veces en Estados Unidos, en un IMAX que era 3D. Y era espectacular. Las documentales que se proyectaban en 3D.
Los Rolling Stones hicieron...
todo eso lo vi. Sí, yo siempre que viajo a Estados Unidos, lo primero que hago, después de descansar en el hotel, la primera
parada
es el IMAX. Porque como acá en Latinoamérica no hay, vamos a decir, si bien hay uno en Argentina y uno en Brasil, pero las películas no las cambian, las dejan mucho tiempo en cartel. Entonces... En Estados Unidos sí, rotan seguido, ¿no?
Es muy caro tener un IMAX acá en Uruguay.
un IMAX, no te da. La patente de IMAX, vamos a decir, poder tener el permiso de IMAX ronda alrededor del $1.5 millones, que eso incluye el equipamiento, ¿no? No incluye, obviamente, la estructura del local y las butacas.
Perfecto, pero vos con la patente ya comprás el equipamiento.
Claro, vos vamos a decir, podés comprar eso es por un tiempo limitado, vamos a decir.
Te venden una licencia de...
Sí, te venden una licencia que no sé bien exactamente cuántos años dura, pero es caro, ¿no? A Uruguay no, en Argentina sí pusieron uno, creo que está en el Shopping Norte, y en Brasil hay uno en San Pablo, creo. Y bueno, Estados Unidos hay, sí, obviamente, ¿no?
O sea que tenés que tener mínimo 2-3 millones de dólares para arrancar a hablar.
2.5 millones de dólares, 3 millones de dólares se puede montar un IMAX para 400 personas. La entrada se cobra mucho más cara. Ya es distinto. No sé si es viable para Uruguay. Ahora se incursionó en el 3D, que es una técnica que obviamente es más económica, ¿no? Uh-huh. Un equipamiento de 3D está costando $150.000, $200.000 para 400 personas.
¿Cuánto te costó a vos poner a punto la sala de Grand Prix en Cerrito?
El Grand Prix, con la compra del inmueble y los arreglos que hubo que hacer y la inversión en mobiliario que hubo que comprar y en equipamiento, rondó cerca de $500.000. Sí, no lo pasé, pero no tengo exactamente hecha la cuenta, pero anduvo ahí. Uh-huh. Yo no le puse el 3D todavía, es algo que dejé pendiente para el año que viene porque lo estoy estudiando porque... Obviamente, es la inversión de ese aparato, todo lo que conlleva, el proyector alrededor, las gafas, ¿no? Tenés que cobrar más cara la entrada y, bueno, es lo que estoy estudiando a ver si es viable realmente, ¿no?
¿No es una moda el 3D, vino para quedarse?
Mira, el 3D existe desde el año 1908.
Con los viejos y queridos lentes, ¿no?
Sigue siendo igual. La técnica de la estereoscopía sigue siendo igual. Lo que pasa es que hoy se digitalizó. Y al digitalizarse se hace más económico. En aquellos años se hacían pocas películas en 3D porque una producción en 3D costaba 4 veces más cara que si fuera en estándar 2D. Hoy en día una producción en 3D cuesta un 50% más cara. Porque la hacen vía digital, no se usa más película de 35 milímetros. Entonces, con ese sistema, tú te puedes dar el lujo de filmar las películas directamente en 3D. Y bueno, los cines que no tienen 3D las proyectan en 2D.
Hay alguien que pone acá, expliquen lo que es un IMAX.
Bueno, un IMAX. Un IMAX es un sistema, es un proyector especial que proyecta películas de 70 milímetros. Son películas de 7, la película, para que tengan una idea, tiene 7 centímetros de ancho.
En general son 35 milímetros, ¿no?
Claro, pero tiene otra ventaja más con respecto al 35 milímetros. No solamente que es el doble de ancho, sí, sino que en el proyector la película pasa lateralmente en vez de horizontalmente, vamos a decir. Pasa de costado.
De costado se va exhibiendo.
Entonces los fotogramas, cada fotograma, sí, cada cuadro de película de IMAX mide alrededor de 9 centímetros por 6 centímetros de altura. Tú calculá que un cuadro de 35 milímetros, que es la película estándar que se usa hoy en cines, mide 2 centímetros y medio de ancho por 2 centímetros de altura. ¿Cuántas veces entra el cuadrito, este pequeño, que es el que se usa hoy en día en los cines, dentro del IMAX? 16 veces. Quiere decir que con un IMAX tenés 16 veces más resolución.
O sea, por eso, hablando en criollo, se ve mejor. Es mejor la nitidez, la cantidad de información, todo.
Un monitor... de 800 por 600 y consigas después otro que sea de 10.000 por 9.000, por 8.000. Obviamente el de 800 por 600 no lo vas a querer seguir utilizando, porque pero estamos hablando de algo especial. Las películas que se hacen para IMAX son cortas, son películas la mayoría documentales. Hay algunas películas de género de entretenimiento, pero son cortas, son películas que duran media hora, 45 minutos. Es otra cosa, es una experiencia que no es obviamente para ir todos los días porque la entrada es cara, la entrada de IMAX vale $20, ¿no? Estaríamos hablando alrededor de unos 400 y pico de pesos uruguayos. Digo, no se hace fácil, no es muy accesible para todo el público, ¿no? Pero bueno, la película de 35 milímetros... de todos modos, tiene una calidad impresionante, ¿no? Uh-huh. La gente que va al cine, cuando se proyectan bien las películas, sale una nitidez espectacular.
Acá le pregunto a Martín si el Gran Prix antes se llamaba Roma.
No, el cine Roma era enfrente, en donde está el Colegio Misericordista, que la sala todavía está y que una vez cada tanto proyectan cine. O sea, algunas vacaciones de julio dan cine allí también.
Los cines ahora, cuando vos hablabas, el pop llegó al Uruguay en el 96. Bueno, en esos años también llegaron las multisalas, ¿no?
En realidad el pop existió siempre, pero se vendía ya envasado. Ajá. En pequeñas bolsitas.
Como, ¿sí?, en el estadio.
Como en el estadio, claro. Exactamente.
Y bueno, pero en el 96, en la década del 90, llegaron las multisalas, por lo general en los centros comerciales.
Claro, con la maquinaria para fabricar el pop en el mismo hall, en el, exacto, mismo lobby.
Y se terminó, vamos a decir, de alguna manera por... o terminó por sucumbir aquello de también de los cines de barrio, ¿no? Porque antes los cines estaban mucho en el centro, pero cada barrio tenía su cine, ¿no? Después, en un momento, los cines simplemente estaban en los centros comerciales. No, dos o tres, cuatro centros comerciales que había en Uruguay.
Yo te explico lo que sucedió, a mi entender. El cine en Uruguay y en muchos países de Latinoamérica se vino abajo por varios motivos. Primero, obviamente, por la competencia de la televisión.
Del video.
Después primero la televisión blanco y negro en los años 50, fines de los 50, principios de los 60. ¿No? Televisión blanco y negro. ¿Quién no se acuerda de aquellos televisores valvulares? Los Well Garner, los Philips, General Electric, todos aquellos televisores que había que prenderlos y demoraban un rato, ¿te acordás? Se venía la imagen. Sí, sí. Los Puntal, bueno, ITT, Grundy, había todas esas marcas que hoy casi...
Telefunken.
Telefunken. La televisión blanco y negro le dio la primer puñalada al cine, ¿no? Los cines de barrio y los cines que estaban en el centro de Montevideo, en las transversales y en las calles paralelas hacia adentro, estuvieron obligadas a cerrar, en la mayoría, te diría en un 85% cerraron. Porque esos cines funcionaban con un público diario, ¿no, verdad? Una entrada barata con un público diario. Cuando salió la televisión, la gente encontró un entretenimiento en el hogar. La gente, el hombre de familia, la madre de familia, llegaban a su hogar de trabajar o de las tareas que tuviesen que hacer y ya no tenían que aprontarse para ir al cine.
Vamos a ver una película.
Se quedaban mirando en el sillón la televisión, si bien lo que se exhibía en televisión no eran programas de la misma calidad que en el cine, ni tampoco en colores, como era el cine ya en aquellos años, ¿no? Pero bueno, la mayoría del uruguayo y del mundo entero pasó, ¿no? Optó por el entretenimiento entre semana, mantenerlo en la casa, ¿no? Cines cerraron. Se quedaron abiertos los cines de estreno, que eran sobre 18 de julio. Algunos en las transversales, como por ejemplo el caso del Ambassador, el caso del Coventry, el caso del Luxor, el Radio City, que llegó también hasta hace unos años.
¿Dónde estaba el Radio City?
En la calle Ibicuí, entre Soriano y San José. Se mantiene el edificio original. Yo tengo fotos originales del cine en los años 50, preciosas fotos. Hoy creo que hay un templo o algo así.
Mucho
como muchos, ¿no?
Sí, claro, mucho cine terminó siendo un templo. No del celuloide, sino de...
No, lo que pasa es que se prestan por la capacidad que tienen, sí, y por la arquitectura y toda la acústica y bueno.
Martín, ¿hacés cata de películas solito en la sala antes de proyectarlas para el público? ¿Te sentás solo en el medio del cine?
No, pocas veces, no. Espero que venga algún amigo. Todavía no he tenido oportunidad de ver las películas que a mí me gustan, que son las películas viejas, clásicas. Uh-huh. Pero tengo ya programado hacer unas sesiones con amigos, ¿no? En realidad, allá... El cine cuando cierra, los domingos cierro de noche cansado y empiezan a caer mis amigos cinéfilos, jóvenes y viejos. Y no me dejan ni siquiera dormir porque nos pasamos toda la madrugada. Yo medio muerto, ellos viendo películas en DVD, o si no en un proyector de 16 milímetros que usamos en el living. Porque tengo una oficina que es donde yo tengo, toda la parte de programación del cine y ahí es donde... Nos divertimos con amigos, ¿no? Fuera de hora, ¿no? Uh-huh. Viendo películas viejas. Nos gusta ver documentales, trailers, la sinopsis de las películas.
Y cuando hablas de películas viejas, la que te gustaría pasar, ¿hablas de las películas de John Ford o la de Ingmar Bergman?
Todo lo viejo, todo lo que sea viejo, todo, sí, lo valoro todo. Tengo una colección de más de 1000 películas en fílmico, uh-huh, las cuales llevan una conservación con un ambiente climatizado, controlado. Y después tengo, obviamente, DVDs, tengo también más miles de DVDs, ¿no? Más que nada cine viejo. Cine moderno tengo alguna cosa, pero más que nada me dedico a las películas clásicas, ¿no? De todos los géneros. Te puedo decir, citar el caso de una película en especial que trabaja Peter Sellers, que es del año 57, si no mal recuerdo, que se llama El Show Más Pequeño del Mundo. El título en inglés es The Smallest Show on Earth. Esa película es fabulosa porque es de un pueblito en Inglaterra que hay un cine cerrado y lo heredan un joven matrimonio. Y cuando vuelven al pueblo dicen, bueno, esto lo vamos a vender, mirá lo que es, está deplorable este cine, ¿no? Gente pobre, ¿no? Y cuando entran al cine hay un viejito durmiendo en la boletería, una viejita durmiendo en la boletería, era la boletera. Y sí, el cine cerró hace 10 años, pero nosotros como no teníamos casa nos quedamos a vivir adentro del cine. Y el portero, otro viejito ya con temblando, ¿no? Con la linterna en la mano, el portero. Y el operador del cine en la cabina de proyección, que era Peter Sellers. No, joven, ¿no? Y bueno, toda una historia. Al final lo quieren vender, el cine no lo pueden vender. Lo abren, lo arreglan como pueden, sin plata, medio casero, pero lo abren. Todos contentos, los viejitos, otra vez en su gloria, ¿no? Volvió, ¿no? Una se le veía en los ojos llorosos. Y pasan mil peripecias, ¿no? Pasa un tren por arriba del cine, había el tren. Cada vez que pasa el tren, Peter Sellers tiene que sostener el proyector porque tiembla todo. Después se emborracha, se corta la película.
Tiene la antesala de Cinema Paraíso, ¿no?
Claro, la antesala de Cinema Paraíso.
Y esa película también.
Sí, ¿no? también. Es recomendable la película, la verdad que es recomendable.
¿Vos con qué te encontraste cuando te contactaste con el Grand Prix?
Y no, la estructura del local, nada más.
¿De qué, a quién le pertenecía?
Lo tenía un depósito de productos eléctricos. Uh-huh. Y bueno, yo lo decidí a comprarlo, cerré los ojos, digo, uy, ¿en qué me voy a meter? Pero si lo pienso mucho, no lo hago. Entonces cerré los ojos y bueno, me metí en la aventura y bueno, llevó 4 años casi, ¿no? Poderlo arreglar, ¿no? Ponerlo en marcha, ¿no? Resucitarlo, como digo yo, porque hace 33 años que estaba enterrado.
¿El proyector dónde lo sacaste?
Los proyectores son alemanes, son máquinas modernas, son máquinas nuevas. Vamos a decir, los proyectores viejos que había en ese cine eran de la misma marca de los que yo compré. Son Philips. Holandeses y hechos en Alemania. Y bueno, casualidad, los que yo compré ahora son iguales, más obviamente modelo nuevo, ¿no? Tienen sonido digital 6.1. La proyección, la pantalla mide 11 metros por 6. Y bueno, tengo 39 parlantes JBL en la sala. Bueno, es una sala que...
¿Cuál es el precio de la entrada, Martín? Sí,
el cine estamos cobrando un precio popular, uh-huh. Son 100 pesos.
Perfecto. ¿Y la programación del cine está abierto?
Sí, ahora tenemos estrenamos la película Valiente, sí. Nueva de Walt Disney. La vamos a tener todo el fin de semana, sábado y domingo, a partir de las 14 horas, tres funciones. A las 14, a las 16 y a las 18 horas.
Divino, matiné. 100% para la familia.
Y después tenemos Batman, que es una
tremenda película.
Espectacular. La tenemos a las 20 horas, viernes, sábado y domingo a las 20 horas, Batman. Ambas habladas en español. Vamos a traer otras películas también. Vamos a traer la nueva película de Adrián Suar, a partir del 24 de agosto. Perdón, del 23 de agosto se va a estrenar la película de Adrián Suar, 2+2, que es una comedia picaresca. Estamos proyectando el tráiler y la verdad que es una película que, a mi criterio, va a llevar mucho público, porque trata un tema particular del momento que hoy está de moda, que es el tema del intercambio de parejas y todo ese tema.
Los swingers,
que ahora son una moda aparentemente, ¿no? Y bueno, Adrián Suar hace un papel
cerca
ahí.
De mi entorno todavía no es moda, pero bueno, tal.
Bienvenido sea. Es cuestión de que Suar empiece a ser, ¿no?
que lo empiecen a promover.
Martín, me da un mensaje que llega acá, ¿no? Y creo que varias personas van a compartir, ¿no? Que a veces vas al cine y al principio el sonido te... te choca, ¿no? Por lo fuerte que está, ¿no? Sobre todo en las salas nuevas. Dice Martín Lisboa, acá atrás de Facebook. Uh-huh. Che, estuve el sábado viendo Batman en el Grand Prix. Estupendo el cine, las butacas. Uh-huh. Se nota el esfuerzo, pero aunque el sonido es una maravilla, me pareció muy elevado el volumen. Aunque por lo menos no suena saturado como en el Movie Center, pone.
¿Ya? Sí, el tema del regular el volumen en una sala, aunque te parezca mentira, hay gente que dice es tocar un potenciómetro, y no es tan así, porque el problema es que tú tenés que calcular el volumen de acuerdo a la cantidad de público que tenés. Cuando en una sala tú la tenés vacía, el volumen lo tenés que trabajar relativamente en un punto bajo. A medida que la sala se va llenando, tenés que ir aumentando el volumen, porque los cuerpos humanos son absorbentes de claro. sonido. Entonces, obviamente hay mucha gente que el sonido de repente está un poquito fuera del punto y de repente causa un poco de molestia. Y hay gente que no, hay gente que de repente te dice estaba bien. Sí, que el entonces, sonido es un poco... Yo lo que te puedo decir, que yo cuando era, por ejemplo, más joven, escuchaba un volumen, como todos, ¿no? Más uh-huh. fuerte. Y hoy en día, ya muy fuerte también, me entra a molestar, ¿no?
Bueno, después, dentro de muchos años, te va a volver a pasar lo que te pasaba cuando eras joven.
Sí, sí.
Cuando empiezas a quedar sordo, vas a escuchar el volumen cada vez más fuerte, bueno, por necesidad.
Sí, 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 voy a tener que comprar un equipo más potente.
Estamos hablando con Martín Dayan, responsable de la apertura de el Grand Prix del Cerrito, de la Victoria. Te leo algunos mensajes antes de despedirte,
bueno,
Martín.
Bárbaro.
Che, qué lindo un empresario con esta visión e información de las cosas. La verdad merece felicitaciones y mucha suerte. Felicitaciones, un gran abrazo, dice Javier. Escuchar a Martín hablar de cine sigue siendo igual a que cuando tenía 10 años, lo disfruta. Un abrazo grande, Rodolfo.
Ah, sí, mi amigo de la infancia, Rodolfo, sí.
Mirá.
Voy a ir por tu casa, Rodolfo, en esta semana.
Notable.
Tengo una visita.
Y Germán te manda un mail, ¿no? Dice, la decadencia de la República, de Palacio de Arquitectura Vanguardista a Gallinero en pocas décadas. Y manda fotos de la evolución del cine Roy, que estaba en Burger Artigas,
claro,
y de Cadanche Garibaldi, ¿no?
El Roy, que era un cine de una fachada plana, vamos uh-huh. a decir. Los que lo recuerdan, yo no lo conocí. Gente veterana me ha contado que era un cine muy bonito adentro, ¿no? Uh-huh. Y una sala de características similares al Grand Prix, tamaño similar. Era muy idéntico al cine Biarritz. El uh-huh. cine Biarritz era en la calle 21 de septiembre.
Sí,
si ustedes ven una foto del cine Biarritz, la fachada era igual, era una copia prácticamente exacta.
Martín, y si hubiera más personas aventureras, así como vos,
sí.
¿sería viable sostener el negocio del cine de barrio?
Bueno, yo te digo, mi conocimiento de años y mi experiencia en este negocio en Uruguay, te puedo decir que hoy... Una inversión de cine es una inversión, a mi entender, a recuperar a largo plazo, ¿no? No es una inversión que se recupere en corto plazo o mediano plazo, es una inversión a largo plazo. Si hay alguien que le guste, que sea fanático y que quiera sacarse el gusto como yo, bueno, tiene que estar dispuesto a hacer un sacrificio muy grande, que es trabajar dentro del cine. Tiene que tener alguna actividad también dentro del cine y... desempeñarse, vamos a decir, con los conocimientos que tenga, ¿no? Y bueno, pretender vivir de eso, ¿no? Obviamente, un complejo de 5 a 10 salas es mucho más rentable que, ¿no? Que una sala sola.
Esa modesta sala de barrio.
La sala que yo tengo de cine es un cine de barrio y hoy está dando para mantenerlo en pie. Estamos necesitando apoyo, obviamente, porque hay muchas cuentas fijas, muchos costos, muchos impuestos, muchas cosas que se nos están haciendo difíciles pagarlas. Una es la contribución, por ejemplo, que es alta porque el local realmente es grande. Y bueno...
Sería bueno que en este tipo de cosas existiera una suerte de exoneración o rebaja a la contribución inmobiliaria, ¿no?
Sí, sí, para cines y teatros hay que hacer un trámite que yo lo estoy comenzando ahora con gestor, que es la exoneración de la contribución. Hay muchos cines que la tienen, muchos teatros que la tienen, ¿no? En su totalidad o parcialmente, porque a veces te exoneran una parte.
Una
¿no?
parte.
Pero bueno, todo este apoyo es beneficioso, ¿no? Porque estamos hablando de un emprendimiento que es cultural, que todos sabemos que no es un negocio que sea rentable, vamos a decir, ¿no? por lo menos a corto plazo.
Muy bien.
Plazo.
Martín, Dayan, responsable de la apertura del cine Grand Prix del Cerrito de la Victoria, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes, y bueno, vamos a mantenernos informados de los cambios, ¿no? Antes de terminar, me gustaría agregar que hay una viabilidad de repente para entre semana, de lunes a jueves, hacer festivales de cine nacional, películas uruguayas, ¿no? De las más viejas hasta las más nuevas, ¿no? Eso también está en proyecto y bueno, tenemos una idea de hacerlo dentro de muy poco.
Muy bien, cualquier cosa se pone en contacto con la producción de Suena Tremendo, que le pasamos el número de Martín.
Ahí está, yo igual lo puedo decir, el número.
Decilo, claro.
El número, el teléfono del cine es 2-215-0457.
Perfecto, los que están interesados llaman, y si no le quedó el número, nos llaman a la radio que se los pasamos.
Y podemos regalar de repente un par de entradas para que los conozcan el cine.
Sí, bueno, claro, cómo
para,
no.
Para los oyentes, vamos a regalar dos invitaciones para ver Valiente.
Notable.
Este fin de semana, sábado y domingo, con el número de cédula, ustedes me lo proporcionan.
Ok.
Presentan en boletería la cédula y
las dos primeras personas se llamarán a la radio, ¿sabes?
Sí, o los dos primeros que se hagan amigos del Facebook, o acotamos mucho. El primero que se haga amigo de Facebook se lleva una entrada. Y
dale dos.
Primero le doy dos.
Y ya está.
Y ya está.
Uno que se lleve dos y va acompañado.
Exactamente.
¿No?
Dale. Bueno, Martín, gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes.